en este video que circuló, por supuesto, por todo el mundo a propósito de este fenómeno, de este flagelo, de esta plaga social que es la violencia contra las mujeres. Lo escuchamos.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Bueno, hasta ahí lo que decía el Papa Francisco. ¿Estamos al aire, Ale? Perfecto. Bueno, te comento a propósito de esto que desde el 1 de enero de este año 2021 hasta el 30 de junio en la Argentina se han registrado más de 130 femicidios. Esto lo ha publicado un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina que elabora la Casa del Encuentro. El 62% de los asesinatos de mujeres se perpetraron en los domicilios de las víctimas. Y los responsables fueron, en el 57% de estos casos, sus parejas o exparejas. Otro dato consignado en este informe señala que 17 de las mujeres que fueron víctimas de femicidios este año habían realizado denuncias por amenazas y agresiones. Y en 10 casos, la justicia incluso había dispuesto medidas cautelares de prevención. Estos datos revelan otra realidad igualmente dolorosa y que tiene que ver con las relaciones intrafamiliares, ya que la violencia de género, ya sea violencia física, verbal o económica, que se ejerce en el núcleo familiar, afecta no solo a los cónyuges o convivientes, sino también a los hijos, al mismo tiempo que produce una naturalización de este tipo de agresiones. Vivenciar la angustia de la madre maltratada, su temor, inseguridad, tristeza, les produce a los hijos una elevada inseguridad y confusión. Esa angustia se traduce en numerosos trastornos físicos, terrores nocturnos, alteraciones del sueño, cansancio, problemas alimentarios, ansiedad, estrés, depresión, entre otras cosas. UNICEF señala que, aunque no se les ponga la mano encima a los niños, presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los chicos. En un gran porcentaje, padres violentos crían hijos que de adultos pueden terminar también ejerciendo la misma violencia, ya que de alguna manera esa violencia se naturaliza en el núcleo familiar. De este tema tan doloroso, complicado, vamos a dialogar ahora con la doctora Laura Battistelli, que es fiscal de la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba, quien ha intervenido en varios casos por violencia de género, de manera que conoce no solo la teoría, sino también la práctica, porque lo ha investigado, lo que ocurre en la dolorosa, en la trágica realidad de la violencia contra la mujer. Doctora Battistelli, la saludo. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Cómo estás?
Doctora, muchas gracias por esperar allí. Hicimos larga la introducción, pero me parece que valía la pena escuchar, como lo dice incluso el propio Papa, cómo plantea este tema tan doloroso que ustedes en la justicia tienen que afrontar casi todas las semanas con casos nuevos que se están dando. Es una primera reflexión, doctora, le pido un poco para colocar el tema en el contexto en el que estamos viviendo.
Bueno, Javier, lo primero que hay que centrar es que yo entiendo que el femicidio y los números de femicidio impacten sobre todo una sociedad que, como vos iniciaste la charla, ve que este flagelo va creciendo. Pero la realidad es que el femicidio no es igual a violencia de género. Vos hiciste una introducción haciendo alusión a lo que dice el Papa Francisco, y el Papa Francisco lo enfoca muy bien. El femicidio es el resultado máximo de la violencia contra la mujer. No quiere decir que si no se produce un femicidio no hay violencia de género. No, sí, la violencia de género existe, pero es como si el femicidio fuera, para hacerte gráfica, la punta de un iceberg.
Claro.
También es muy cierto, y lo vemos a diario, que el hecho de hacer estadísticas en violencia de género como punto de gravitacional de la existencia o no de denuncias es también desfigurar un panorama que nosotros vemos en la sala de audiencia. ¿Por qué? Porque la mujer que se atreve a hacer la denuncia no es la que sufre por primera vez una violencia de género. Es la que normalmente, después de varios episodios, comienza a percibir que no puede frenar esa violencia y va y opera la denuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se producen hechos de violencia de género y se dice no hubo denuncia anterior, no es igual a no hubo hechos de violencia de género.
Claro,
sino
claro,
que lo más seguro es que hubiera hechos de violencia de género que no fueron denunciados. ¿Y por qué esto es un flagelo? Porque la magnitud del daño colateral, Javier, y esto la sociedad, porque el Papa hace un llamado a la sociedad, esto no lo frena tribunales ni el Poder Judicial. Uh-huh. Vos pensás que cuando esto llega al fuero penal es porque ya produjo un daño grave social, que fue el delito. Claro. Si no, no llegaría a un estrado penal. Y tiene por qué yo hablo de una magnitud de daños colaterales. Porque tiene una carga sobre la sociedad respecto a la obligación de poder empezar a visualizar no solo hechos de violencia de género que sean físicos, porque la violencia de género no empieza por lo físico, Javier, empieza por la degradación de la mujer, por la ofensa a la mujer, como dijo el Papa en su discurso. Y esa situación muy pocas veces le es ajena a muchos de los que rodean a ese ámbito familiar. Por ejemplo, vos hablaste de los chicos. Los chicos en una familia son un semáforo. Y hoy en pandemia tenemos un grave problema. Los chicos no van a la escuela. Las primeras personas que advierten la vivencia de violencia en los niños son los docentes, Javier.
Claro.
Entonces, yo llamo acá en nuestro ámbito judicial que los chicos son como el semáforo de que están viviendo violencia. ¿Y quiénes son los primeros que los advierten? Los docentes. Y cuando llaman a los padres se dan cuenta, lo perciben. Ese semáforo hoy lo tenemos apagado. Por eso no dudo que esta pandemia vaya a multiplicar los casos. Y otro daño colateral grave, y que es una deuda de la sociedad, y que la sociedad tiene que enfrentarlo como tal, que la violencia de género es un delito que cuando vos lo ves engarzado con otros delitos, como es el homicidio, por eso hablamos de femicidio, las amenazas, o las lesiones, o las coacciones, que son todos delitos que conllevan falta de libertad de una persona, Javier. Todos esos delitos en la violencia, cuando media violencia de género contra la mujer, también la sociedad tiene que ver que no se terminan cuando un tribunal penal condena al golpeador, sino que se tiene que terminar cuando vos, apuntalándola a esa víctima, tenés la obligación de sacarla del rol de víctima, Javier. ¿Por qué? Porque la violencia de género es circular, Javier. Si la persona sigue en el lugar de víctima, seguramente va a encontrar un nuevo victimario. Y en esa posición en ese ¿sí? rol, perdona, que para redondearte sí, sí. la idea, es donde van engarzados los hijos, que es el otro daño colateral a los otros vulnerables.
Ya vamos a hablar, doctora, del daño puntual a los hijos, pero antes me gustaría que repasemos, que nos ayude un poco a reflexionar sobre cuáles son las características que habitualmente ustedes, los que tienen la obligación y el oficio y la responsabilidad de investigar cada uno de estos casos muy dolorosos, digo, cuáles son las características comunes, coincidentes, que se advierten en las relaciones, en las conductas, en las actitudes que hay en los protagonistas de estos hechos tan, tan dolorosos, ¿no? Tanto en los varones como también en las mujeres.
Bueno, a ver, esto es o parte de un problema en la educación, Javier. Eso que dice el Papa respecto al respeto de las libertades habla del posicionamiento, el rol de dos personas. Nosotros estamos educados sobre una cultura machista que coloca al varón con ciertas características y a la mujer acompañando. Ese acompañando, ese acompañamiento nunca tuvo la envergadura de paridad de derecho, Javier. Entonces, ¿qué ocurre? En el desarrollo de la comunicación amorosa se mezcla la violencia para que una persona permanezca en un rol. ¿Y por qué lo vemos hoy a esto del femicidio? ¿Por qué explota? O la gente se pregunta, ¿por qué, doctora, hace 20 años no había? No, a ver, la violencia de género existía. Lo que ocurre es que cuando la mujer fue avanzando en sus libertades, ese choque, ese chisporroteo en los roles se comenzó a sentir con mayor envergadura y provocó, además, una reacción estatal que le abrió la puerta a las denuncias, Javier. ¿Cuál es la característica que tienen los hechos de violencia de género? Siempre se mezcla el amor con la naturalización de la violencia, aunque no lo podamos entender.
En eso, perdóname que le interrumpa, doctora, perdóname que le interrumpa porque hay un dato puntual que tiene que ver con un testimonio que me ha tocado vivir a mí como periodista. Hace 30 años, cuando empecé a trabajar y escribir en La Voz del Interior, en el diario, cubría policiales. Y recuerdo que entonces, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Íbamos a revisar los periodistas, como siguen haciendo todavía los colegas, el parte policial del día. Entonces veíamos en la información oficial que se comunicaba de los hechos, de los delitos, de los crímenes, caso pasional. ¿Se acuerda? Lo debe conocer, se debe acordar, sí. ¿No? Entonces es como que decíamos, un hecho pasional. Claro, qué historia había detrás, ¿no?
Bueno, acá por eso te digo, este círculo de violencia en donde está entremezclado el amor con el ejercicio de la violencia, se naturaliza en la comunicación de la pareja. Por eso nosotros podemos observar en el juicio mujeres que inmediatamente de hacer la denuncia, cuando vienen al debate oral, sienten culpa por la denuncia. Y eso, ¿sabes por qué ocurre? Porque la mujer, por más que haya denunciado, no salió del lugar de víctima. Entonces, como comparte esa relación, ese círculo de relación, ¿qué ocurre? La persona al denunciar carga con la problemática del rol, se quedó sin su pareja, sin su compañero y además dejó sin el padre a sus hijos. Y perdió el afecto, aunque nos cueste pensar que el afecto se refleja de una manera violenta. Yo he tenido mujeres en la sala de audiencia, Javier, que han llegado a decir, doctora, yo sé que él salía con otra porque ya no me pegaba. Para que nosotros veamos la magnitud de este delito, que no es común a otros delitos, Javier. No es común a otros delitos. Por eso vos ves mujeres que han sufrido violencia de género y que le piden al tribunal permiso para visitar al golpeador.
Claro. Hay una cuestión patológica, doctora.
Nadie va a visitar al ladrón. Hay una cuestión de naturalización del vínculo afectivo por una concepción de roles, Javier. ¿Y por qué lo que dice el Papa tiene razón? Hay que educar al varón. ¿Por qué? Porque la concepción del varón, de la fortaleza, del que tiene que ser el sostén familiar, la distribución, lo coloca en una magnitud que cuando el resto de las personas sale de ese rol, como no está educado, se desborda. ¿Y por dónde desborda? Por la parte violenta, Javier. Eso es el problema que tenemos. ¿Y por qué yo hablo tanto de que la necesidad de cuando vemos a todas esas mujeres clamando justicia en las calles, la mujer que llega hasta tribunales en la situación de, ya sea de tentativa de femicidio, te repito, coacción, lesiones, la que fuera, tiene el Estado y ella misma la obligación de ponerse de pie y salir del rol de víctima. Porque si no, ahora, nos vamos a multiplicar, Javier, no hay forma de pararlo. Claro.
Doctora, a propósito de esto, ¿no? De cómo sacar a la mujer del lugar de víctima, ¿cómo puede la familia, las amistades, el entorno no patologizado, podemos decir, ¿no? Que se da cuenta, que percibe que aquí hay una situación de violencia, ¿cómo puede ayudar en este sentido a la propia mujer? ¿Conviene que haga algún tipo de denuncia de este tipo?
Javier, la mujer desde que llega va al polo de la mujer. En el polo de la mujer tenemos asistentes sociales, psicólogas, que hacen el apoyo a la mujer. Ahora, la mujer víctima debe entender que el camino para acabar con la violencia de género no se termina denunciando, Javier. Es como, viste, los tratamientos médicos, le digo yo, que cuando vos tenés una enfermedad vas al médico y el médico te diagnostica y te dice, esto es un tratamiento, no porque usted venga dos veces, esto se va a curar o usted va a poder salir adelante. Usted tiene que mantener un tratamiento. Bueno, para salir de la violencia de género hay que empezar a rehacerse personalmente. Esa necesidad de rehacerse, el puntapié inicial es el pedido de socorro, como dijo el Papa. Cuando me pongo de pie, pego el grito. Ahora, para salir de la situación de en donde estoy, no es que salga porque grité. No, el gritar me hizo visualizar dónde estaba parada. Pues bien, del lugar donde estoy parada tengo que salir. Y eso requiere tratamiento. ¿Qué puede hacer la gente que rodea a una víctima de género? Apuntalarla para que haga los tratamientos. ¿Por qué? Porque en ese periodo que ocurre entre la situación de la denuncia y lo que vive la víctima posteriormente, va a venir el periodo de la culpa. Y para que la víctima lo pueda pasar, tiene que estar apuntalada, Javier. Ella tiene que poder, en ese sanarse, en ese colocarse en otro sitio, ver que la responsabilidad detonante de la acción del varón es responsabilidad del varón, no de ella. ¿Por qué? Porque si la víctima no sale de ese espacio, nosotros le estamos pidiendo a una víctima vulnerable que le dé fortaleza a los hijos respecto a la situación familiar. Es imposible, Javier.
Qué va. A propósito de esa, doctora, los efectos, ¿no?, de los niños, de la naturalización de estas violencias. ¿Qué ven ustedes allí en los tribunales en cada uno de los casos?
Bueno, de lo que nosotros vemos, la persona golpeadora o violento de género es una persona que ha vivenciado violencia de género. Y cuando yo digo vivenciado violencia de género, no digo violencia física, ¿eh? Denostación de la mujer, eso que dice el Papa. Mira, se resume en una palabra, falta de respeto. Es una concepción de roles y paradigmas, Javier. Por eso es tan importante el apuntalamiento de la persona víctima. ¿Por qué? Porque vos tenés que, al momento de salvar a esa víctima que se puso de pie, tenés que salvar los daños colaterales del delito. ¿Por qué? Porque si esos chicos siguen al lado de una mujer que sigue puesta en el lugar de víctima, en los roles, ya sean varones o mujeres, los van a percibir en forma violenta. Suponete, la víctima, que viene a tribunales después a pedir que quiere visitarlo al golpeador, que quiere llevarle los chicos, que quiere, y tiene la negativa de la Cámara del Crimen, del Vocal, del Tribunal de la Niñez y Familia. La respuesta de tribunales es externa, y si la víctima lo vivencia así, lo vivencia como un castigo, ¿me entendés, Javier?
Uh-huh. Sí, sí.
Y los hijos lo vivencian con un castigo. Entonces el Poder Judicial se transforma en la persona que me prohíbe tener una familia. Pero eso no es culpa del accionar de la víctima, sino es culpa de su propia incapacidad de verlo. Eso es lo que tenemos como sociedad que entender. Por eso muchas veces salvar a los chicos es como si vos sembraras un futuro.
Doctora, hay varias preguntas de los oyentes que son de todo el país. Radio María llega afortunadamente a más de 270 repetidoras que están en todas las provincias, por eso hay de toda. Bueno, por eso hay que ver las situaciones que tienen que ver con las faltas de decisión de los poderes judiciales. Bueno, en este caso usted es parte del Poder Judicial de Córdoba y habla por las políticas que se llevan adelante de persecución del delito aquí en Córdoba. Pero, claro, hay reclamos de otras provincias que usted no va a poder contestar. Hablan muchos, algunos y algunas también, ¿qué pasa cuando hay denuncias falsas contra los varones? Yo no sé si tienen estadísticas ustedes, doctora, sobre esto, ¿no? Porque quiero imaginar que debe ser un porcentaje exiguo, ¿no?, de las denuncias que son falsas cuando hay este tipo de cosas.
A ver, primero que son muy pocas. Después que normalmente esas denuncias falsas devengan o tienen origen en una problemática anterior que no es el circuito de violencia, sino normalmente son problemas de tenencia o visita de los hijos. Esa forma de ver o de investigar el delito también se tiene en cuenta por los fiscales de instrucción que están en la parte de violencia. Hablo de Córdoba, nosotros tenemos fiscales especializados que cuando suceden esas cosas están en conexión directa con los tribunales de familia. O sea que esas situaciones, digamos, Javier, tienen características diferentes. ¿Me seguís lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Tienen ingredientes diferentes a la violencia de género que normalmente vemos. No es que no se den los casos. Se dan a veces esos casos, pero el ingrediente que tienen es un ingrediente ajeno al de la violencia común de género. Normalmente caminan en forma paritaria y ascendente a toda una problemática de tenencia o cuotas alimentarias a nivel familiar.
Claro. Mariela le consulta, doctora, dice, conozco una situación de una vecina. Escucho a veces gritos, discusiones y no sé qué hacer porque a veces uno dice, si se mete por ahí le puede ir peor. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de casos, doctora?
Que lo denuncie, Mariela, porque hay un teléfono, un 0800 para denuncia de polo de la mujer por violencia familiar, que es anónimo, Javier.
Bien. Y además el 144,
o sea,
doctora,
la problemática,
¿no?,
que ella tiene, efectivamente, pero hay un 0800 además en la provincia que efectivamente ella va a denunciar la situación y nadie la va a asociar. Pero el Poder Judicial y los tribunales de familia van a prender el semáforo verde.
Nancy nos cuenta su propia historia. Lamentablemente, dice Nancy, yo viví, y mi hermano también, en un hogar de violencia. Ver cómo mi papá golpeaba a mi mamá y de violencia, y las denuncias antes no hacían caso. Aparte que mi papá tenía a su hermano que podía hacer caso omiso, esto es muy doloroso. Antes no se daba esta discusión social. Es muy lamentable, una larga, larga historia de miseria humana, nos dice Nancy. Bueno, Nancy, te acompañamos desde aquí. Claudia, excelente charla sobre violencia de género, gran reflexión. Gracias por abrir puertas y tender puentes. Abrazo desde Tandil, provincia de Buenos Aires. Doctora, una de las cuestiones que también se presentan por aquí es las acciones de las fuerzas de seguridad en estos casos, ¿no? Hay algunos cuestionamientos que tenemos aquí, son casos particulares a lo mejor, pero ustedes desde la justicia advierten que esto se da, que ha cambiado también en este sentido, no quiero decir el pensamiento, pero sí las acciones concretas que a veces se daban y se denunciaban, ¿no? Con mujeres que son víctimas, concurren a una oficina, a un destacamento policial, pero no les quieren tomar la denuncia o hay dilaciones en la actitud. ¿Se siguen dando estas cosas?
Bueno, yo voy a hablar, Javier, yo voy a hablar de Córdoba, porque no puedo hablar, sería aventurado hablar de una provincia donde yo no estoy. Yo voy a hablar de nuestra provincia. En nuestra provincia no solo tenemos que ver la parte de que toman la denuncia o no toman la denuncia, porque hay que recordar que ahora las denuncias se toman en las unidades judiciales donde hay ayudantes fiscales que pertenecen al mismo Ministerio Público que pertenezco yo. Y cuando digo al mismo Ministerio Público, no importa que yo esté en la punta más elevada hoy, que es el momento del juicio oral, y la otra persona esté en la recepción de la denuncia. Ambas personas, el muchacho que está de ayudante fiscal y yo, tanto como yo, tenemos que hacer distintos cursos de capacitación, que vos habrás escuchado, se llaman en todo el país se dan, que es la ley Micaela, que son cursos de capacitación para apertura de estas situaciones. O sea que respecto a esa situación que había antes, es también producto de la cultura que vivíamos. Eso ahora ha cambiado. Y si a una persona, por alguna razón, va a una unidad judicial y no le toman la denuncia, está el polo de la mujer, donde le van a receptar todas las denuncias. Y yo siempre le digo a las mujeres, no tratemos las mujeres de ponernos de pie, no hacerle pagar a otras personas el precio. Yo recién escuché lo que vos decías de esta chica Mariela. Mariela lleva las cicatrices. Y seguramente esas cicatrices han hecho que su vida, a lo largo de su vida y la de su hermano, sufrieran variables que se pueden controlar, Javier. Podemos cambiar la perspectiva de vida de muchos chicos. No es no podemos cambiar. Y si alguna persona dice, sí, doctora, pero eso no se puede hacer con todo el mundo. Está bien, no se puede hacer con todo el mundo. Con que cambiemos las perspectivas de algunos al 100%, es una gota de agua que vamos poniendo en otro balde. Esa perspectiva se multiplica. Porque una persona vale al 100%. Un chico que yo dejo en condiciones de vulnerabilidad, pierdo el 100% de esa persona. Porque esas cicatrices no se las puedo borrar a Mariela hoy, por ejemplo. Ni haciendo un juicio al golpeador. Porque esas cicatrices direccionan la vida de una persona. Eso es lo que tenemos que entender. La magnitud de los hechos de violencia de género no es como cuando a vos te roban, Javier, y podés con el compasar de la vida olvidarte de ese hecho. En la violencia de género es como si vos modelaras la arcilla de una persona. Da giro a su vida, a sus relaciones, a su forma de comunicación social. Por eso es tan necesaria la denuncia y el acompañamiento del que te hablo.
Y un detalle más, doctora, digo, a propósito de lo que está señalando, la necesidad, ¿no?, también de que cuando se comienzan las relaciones, hoy en noviazgos sobre todo, digo, que los chicos y que los padres eduquen a sus hijos, a sus hijas, en la necesidad de conocer a la persona con la cual están forjando un futuro, ¿no? En este sentido, esto no lo digo para generar miedo, sino simplemente para generar condiciones de para que esa relación que se está forjando allí sea sana, ¿no?, sea respetuosa. No sé si quiere apuntar algo más en torno a esto.
Es exactamente lo que hablábamos, Javier. La violencia de género empieza por la comunicación y el trato. Y yo lo que a veces le digo, sobre todo a las chicas más jóvenes cuando vienen acá, las personas no cambian por deseo. Yo puedo querer mucho a una persona. Ahora, el deseo por el amor que yo le tengo a esa persona, si esa persona tiene actitudes de violencia, denostación, degradación, o como dicen algunas mujeres, me puso en mi lugar. El problema es que la mujer piense cuál es su lugar, Javier.
Claro, claro.
Porque ahí está el problema. Ese poner en el lugar a alguien y tratarlo en virtud del lugar donde yo lo coloco es lo que hace de esta problemática en donde, y por eso cuando dan conferencias sobre violencia de género hablan de esa de jerarquización estructural. ¿Yo qué le digo a las chicas jóvenes? Eso no cambia por deseo, ni cambia porque yo quiera más a la persona. Eso cambia con otro tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque esa persona no se posiciona en ese lugar por falta de amor o por mucho amor. Se posiciona ahí, en ese lugar, porque considera que ese es su rol. No lo va a cambiar, Javier.
Claro.
Entonces,
doctora,
quien tiene que cambiar es la forma en que educamos a las personas en el respeto de la libertad de otras.
Exactamente.
Esto es una cuestión que parte por el respeto. La ofensa de la que habla el Papa, me permito decirlo con mayor humildad, es la ofensa de la falta de respeto de considerar que yo tengo la jerarquía suficiente para decirle a otro a dónde empieza y a dónde acaba la libertad de su decisión.
Doctora Laura Batiste, le ha sido un verdadero gusto. Por supuesto que hay tantas otras cosas y aristas de este tema, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo. Que esté muy bien.
Por favor, Javier, y muchísimas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí está. Tantos desafíos que tenemos en este tiempo, en esta cultura del descarte, que descarta personas generalmente también por la violencia. Se da también en estas, en las relaciones.